Vamos a arrancar prontamente con la primera entrevista hoy, porque el invitado es el economista Ernesto Talvio, senador electo del Partido Colorado, uno de los socios de esta coalición del cambio, gobierno multicolor, como se le ha dado en llamar a la propuesta que le está haciendo la ciudadanía. Luis Lacalle Pou, acompañado por Talvi, el Partido Colorado, por Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto, Pablo Mieres y el Partido Independiente, y Edgardo Novik y el Partido de Gente, además del Partido Nacional, que ya estaba alineado detrás del candidato. Pero empiezo rápido porque lo tenemos por un rato al invitado, porque tiene una noche importante hoy, como es la noche de los cristales rotos de la Avenida Berit. Así que ya le doy la bienvenida para comenzar la nota. Ernesto, bienvenido.
Gracias, Juan Miguel, por la invitación. Hola, Jaime. Un gusto, como siempre.
Es un día, y no quiero eludir el asunto, y vos también te expresaste sobre el tema en las redes sociales, donde el tema justamente vinculado al antisemitismo ha estado sobre la mesa en el Uruguay a partir de un comunicado ni más ni menos que de la Asociación de la Prensa del Uruguay, de APU, Jaime, que ya ha hecho una especie de disculpa o pedido de rectificación a partir del hecho de haber utilizado de una manera muy peculiar los dos apellidos de Orlando Pettinati cuando se estaba hablando de un diferendo que había tenido con otro periodista, presidente de APU, a partir de una salida televisiva, en un diferendo menor que me parece que no es el punto central, sino lo que generó el comunicado, la reacción del director de la Benaverit, y bueno, este pedido de disculpas de APU, en particular de su presidente, que además no tuvo que ver con el comunicado, pero que es el involucrado y de alguna manera queda también señalado, cuando, bueno, muchos interpretaron lo que no parece demasiado difícil interpretar de un comunicado así, ¿no? Que hay allí un dejo o un señalamiento por su condición de judío que no corresponde, y menos corresponde desde una institución como la Asociación de la Prensa, ¿no?
Me alegro escuchar, no lo había visto, Juan Miguel, de que se pidieron las disculpas. Es verdaderamente lamentable en el Uruguay, en nuestro Uruguay, que se pueda llegar por un diferendo, además de una enjundia, pero en ningún caso, llegar a ese grado de discriminación simplemente por su origen religioso. Verdaderamente no nos representa, es realmente una vergüenza lo que pasó, inaceptable, inadmisible. Y nada menos que hoy, que se cumple el aniversario de la noche de los cristales rotos, que fue el comienzo de una de las peores tragedias de la que tiene historia la humanidad, en fin.
Yo le decía al presidente de la Benevería hace un ratito en el Pampán que los dirigentes políticos hoy están dando una señal interesante en el día previo al debate, donde se van a decir cosas muy fuertes seguramente, porque estamos en la recta final. Uh-huh. Hoy, sin embargo, los dirigentes políticos, las fórmulas del balotaje, van a estar en esta ceremonia. Esas son las señales que están por encima del día a día y de las diferencias.
Están totalmente por encima, es una señal muy linda y muy clara de lo que es la sociedad uruguaya, lo que preocupó, creo, a muchos, y me incluyo, es que este fue un comunicado oficial de la Asociación de la Prensa del Uruguay, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría, por no decir casi todos los periodistas, no se sientan representados por lo que se dijo hoy.
Sí, acá yo decía, no hay lugar a dos interpretaciones de la forma en que está redactado el comunicado. A veces sí hay lugar de más de una interpretación sobre algún comentario, y en los últimos días lo hubo de un tuit tuyo, sí, donde usaste la figura de los veteranos nazis y una comparación, sí, allí con la aparición en la campaña de Mujica y Astori señalados como ministros, si bien no lo hacías explícito, ¿no?
Pero no, bueno, quisimos, Juan Miguel, decir que las fuerzas, cuando se sienten derrotadas, recurren a sus veteranos. En ningún caso quisimos trazar un paralelismo con el Frente Amplio bajo ningún concepto, porque sería un absurdo total. De hecho, cuando se nos dice el Frente Amplio nos va a llevar a la Venezuela de Chávez, nosotros somos los primeros en decir que es un absurdo, así que mucho menos estaríamos diciendo un disparate de ese calibre, pero lamenté muchísimo que pudiera haberse malinterpretado de esa forma. De hecho, pedí disculpas y de hecho, a los 4 días, porque yo me hago cargo de mis errores, lo dejé por 4 días, y a los 4 días lo bajé, porque no tiene sentido que yo tenga en mi Twitter algo que alguna gente la puede ofender. Pero definitivamente estuvo muy lejos de ser la intención, y está claro que no lo era. La gente sabe quién soy y de qué paro vengo. Aquí la gran diferencia es que hubo una intención deliberada de señalar la condición de judío de Orlando Pettinati y de descalificarlo por ese solo motivo, más allá del diferendo, que como todos dijimos era un asunto menor. No puede ocurrir eso en el Uruguay bajo ningún concepto. Tiene que ser condenado de la manera más severa, y por suerte creo que lo ha sido. Y me alegro que hayan pedido disculpas.
¿Cómo?
No sé si no tendría que renunciar quien haya hecho ese comunicado, porque tiene que asumir su responsabilidad.
Como decías recién, la intención a veces queda clara, como en ese comunicado. También quedó claro cuando hace unos meses la hoy candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, todavía no era candidata, habló de las caras que hoy tenía el autoritarismo y el fascismo en el mundo, y habló de la cara, parafraseando a Saramago, ¿no?, de la cara de Hitler en Bolsonaro y en los Manini. Un Manini que hoy forma parte de esta coalición, con el que vos en su momento habías marcado sus diferencias. A Graciela Villar no le hemos podido preguntar en la campaña por esa declaración, porque a pesar de que hemos insistido, no ha podido estar acá. Uno entiende que no es una comparación tampoco directa con el nazismo, aunque, bueno, es una expresión que evidentemente los compara. Hubiera sido bueno que ella lo aclare. Pero te quiero preguntar por la integración de la coalición. ¿Qué tan cómodo te encontrás hoy pidiendo el voto para la calle y compartiendo un estrado como el fin de semana con Guido Manini Ríos?
Me encuentro muy cómodo por dos razones fundamentales, Juan Miguel. La primera es que aquí hay un acuerdo programático y un proyecto de país en donde hay 13 puntos que están muy detallados, que quien los lea con un poco de cuidado marcan un rumbo claro para el país, y que quien los lea con un poco de cuidado verá que un pequeño país modelo, el programa de gobierno del Partido Colorado, está muy bien representado en ese documento. En esos
si uno
13 puntos.
Si alguno de los puntos, ¿no? Podría encontrarse. Porque, digo, en los programas, en el programa del Partido Nacional, en el Partido Colorado, que tenían muchas coincidencias, también algunos de los puntos que podían estar en el programa de Cabildo Abierto, y algunos del Partido Independiente y del Partido de la Gente, está más desarrollado cada punto. Desde cómo reducir el déficit fiscal hasta, algunas de las propuestas en seguridad, o etcétera. No en el nivel de casi punteo que tiene el documento.
Sí, de hecho creo que el nivel de punteo que tiene habla bien claro de que fuimos capaces en 9 días, partidos disímiles y con matices, de ponernos de acuerdo
en
un montón de cosas que son además las que el país tiene que encarar a partir del 1 de mayo de manera más o menos perentoria. Tenemos que arreglar las cuentas públicas, reactivar la economía, generar empleo, reparar un sistema educativo que está quebrado, empezar a revertir la fractura social y devolverle a la sociedad un semblante mínimo de seguridad en la convivencia cotidiana. Todo eso y algunas cosas más están encaradas. Nos pusimos de acuerdo. Lo que está allí, nosotros, el doctor Pablo Mieres también, Luis Lacalle también, insistimos en que la agenda de derechos tenía que estar, no damos ni un paso atrás, solo vamos para adelante. Eso también está aceptado y firmado. Uh-huh. Ahora, ¿quiere decir esto que no tenemos matices? ¿Quiere decir esto que de golpe en otros 18 temas no podemos tener diferencias? Podemos, pero en estos 13 puntos, que son los que van a marcar el rumbo que la coalición del cambio le va a dar al país, estamos totalmente de acuerdo. Y lo segundo que me hace sentir muy cómodo, Juan Miguel, es el hecho de que, si hacemos la aritmética, el 80% de los legisladores electos por el Frente Amplio en Cámara de Diputados son del MPP, el Partido Comunista y sus aliados. El frente es cada vez menos amplio. Tenemos un frente ya no en las bases ni en el plenario, sino en el Parlamento mismo, dominado por el MPL, el Partido Comunista y sus aliados. El 80% de los legisladores electos, Cámara de Diputados, por la coalición del cambio son de los partidos fundacionales, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Así que aquí hay dos partidos con 183 años de historia, con cuadros de gobierno extraordinariamente competentes y con una historia de respeto por las libertades, por los principios democráticos y republicanos, que le dan a la ciudadanía una garantía absoluta de que esos son senderos que no se van a transgredir jamás.
Ernesto, pero cuando se negoció la coalición o el documento, ¿se habló de algunos temas que no van a estar presentes? Porque también llama la atención cómo se puede centralizar en un gobierno el compromiso por el país, en el trabajo conjunto, y después en el Parlamento cada partido, cabildo abierto, vaya en contra de algunos temas, el de los derechos, por ejemplo, o en la reforma del Código del Proceso Penal, que ya dijo Manini que lo quería encarar, que no son temas que están en el compromiso, pero que capaz que cabildo abierto los puede llevar adelante de forma parlamentaria. Entonces, ¿es posible hacer convivir el compromiso por el país en el gobierno y que en el Parlamento haya cosas con las cuales ustedes están en desacuerdo?
Creo que es perfectamente posible. Ese compromiso es el compromiso de hacer. No solo de hacer los cambios que el país precisa, sino en qué dirección. Y está clarísimo, realmente quien lee el documento no tiene duda en qué dirección la coalición del cambio quiere llevar el país. Ahora, cada uno de nosotros puede tener iniciativas propias que estén más allá de los acuerdos en los que todos hemos coincidido, porque acá hay coincidencia en estos puntos. Si Cabildo Abierto quiere llevar adelante ciertas iniciativas, o nosotros queremos llevar adelante ciertas iniciativas, va a tener que conseguir las mayorías para que eso sea realidad, y en la medida que no tenga compañía, no va a poder concretarlas en una mayoría.
Allí, por ejemplo, los temas de la agenda de derechos, si uno de los partidos de la coalición presenta un proyecto que vaya en el sentido de retroceder, ir para atrás, derogar, ¿eso no implicaría estar rompiendo con el compromiso que está firmado?
Creo que si se planteara ir para atrás, sería obviamente algo que va contra el espíritu del compromiso que se firmó. Está claro. Pero en el caso hipotético, que no va a ocurrir, porque el general Manini lo ha dicho además
de manera explícita, igual no estarían las mayorías.
Y no, nosotros, para empezar, si retrocedemos en la agenda de derechos, con nosotros no cuentan. Así que ya está, se terminó. Fin de la historia. Pero no creo que cuenten ni con Pablo Mieres, ni creo que cuenten con el doctor Lacalle. Así que no hay nada que hablar. Digamos, acá tenemos que tener la tranquilidad de que se buscaron coincidencias y que se encontraron muchas. 13. Nos pusimos de acuerdo muy rápido, en 9 días. Yo creí que iba a ser mucho más difícil. 9 días. Con un grado de detalle que no es que nos pusimos de acuerdo en una cosa un poco genérica, como una expresión de deseo. No, hay un grado de detalle bastante claro de por dónde va la cosa. Entonces, en tan poco tiempo, ¿qué quiere decir? Que creo que hay cierta claridad en los partidos que integramos la coalición de, uno, cuáles son los déficits y las urgencias inmediatas, los déficits que deja el Frente Amplio y las urgencias inmediatas, y cuáles son los principales desafíos que nos está planteando darle al país un futuro mejor que el que hoy luce por delante, y creo que eso hizo más fácil la tarea, porque la verdad que están bastante claras las cosas que hay que hacer.
Acá algunos señalan en esto que estás hablando parte de la debilidad de la propuesta, y es la fragilidad de esa coalición en el hecho de que haya por lo menos 2 socios imprescindibles en la cantidad de votos, que son el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Y después, ayer Javier de Edo se dio la cuenta y decía que hay que pagar 7 veces el voto 50. Contaba los distintos sectores del Partido Nacional, más los 2 sectores del Partido Colorado, más el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente. Pero sin duda que hay 2 socios sin cuyos votos, vos lo decías recién, si uno no está, esa coalición no llega a las mayorías. Y desde el oficialismo se repite una y otra vez que las coaliciones no llegan al final del gobierno. Los politólogos dicen, en las coaliciones el que se va primero es el que sale ganando, sobre todo cuando hay más de un socio. Ernesto Talvi, ¿se imagina formando parte de la coalición de gobierno hasta el 2024?
Sí. Y la razón por la que me imagino eso, y esta es mi respuesta a tu pregunta, Juan Miguel, que es bien importante, es Estos son tiempos de generosidad, son tiempos de grandeza. El país tiene desafíos muy importantes. Dijimos cuando vinimos a la política, venimos a promover los cambios indispensables que el país precisa. Primero y antes que nada, la transformación integral de nuestro sistema educativo, que está quebrado. La reactivación de la economía, generación de empleo, la seguridad, revertir la fractura social, etcétera. Son muy importantes los desafíos que tenemos por delante. Vamos a empezar a construir a partir del 1 de marzo esa trayectoria y nos va a llevar no 5, sino 25 años. Así que no se trata de que una coalición dure 2 o 3, se trata de que dure todo el periodo de gobierno. Y yo lo que siento que primó es un cierto espíritu patriótico en todos los que allí estamos, porque hay una conciencia de cambio y pienso que ese es el espíritu que va a dominar por los próximos 5 años para que realmente podamos llevar una agenda que le permita al país de vuelta salir de esta decadencia en la que está instalado y que tenemos que revertir.
Ernesto, ¿conoces el contenido de la ley de urgencia que está elaborando la calle Pou?
Yo creo que la ley de urgencia fue planteada durante la campaña. La ley de urgencia es un dispositivo jurídico que permite que una ley... A mí no me gusta el nombre de urgencia porque da la sensación de algo... Es una ley de trámite ágil, de trámite rápido. Es como cuando uno paga extra para que se lo saquen antes.
Bueno, se dice trámite urgente.
Es un trámite. De hecho, el Parlamento puede quitarle el carácter, si quiere, de urgencia. O sea que tampoco es una cosa para rasgarse la vestidura. Puede ser un dispositivo jurídico muy útil.
No, te lo pregunto específicamente porque el Frente Amplio ha hecho de ese tema también una cosa medio de que no se sabe, no se conoce.
No hay nada que... Acá hay un acuerdo programático de 13 puntos donde está el mapa de ruta de lo que va a ser la orientación y el programa del gobierno de la coalición del cambio. La ley de urgencia, si existe, va a estar alimentada en su contenido por los acuerdos programáticos, porque de eso se trata. Yo quisiera preguntar realmente, porque el Frente Amplio, para empezar, es una coalición de partidos y de sectores bastante complicada, y por cierto, bastante más complicada que esta de 5 partidos que estamos ofreciendo nosotros. Segundo, no tiene mayorías. No tiene mayorías. Tercero, durante 15 años, haciendo uso de sus mayorías y de la soberbia que lleva implícita, ha ofendido a medio mundo, rosadictos, neoliberales, acá estas personas, nosotros, somos una suerte de conspiradores que estamos operando para oscuros intereses, o somos una suerte de conspiradores que estamos operando para poderosos y en desmedro de los más vulnerables de la sociedad. Por Dios, oh, por Dios. Nos han ofendido por años, han roto todos los puentes habidos y por haber. Así que tienen minoría parlamentaria y no tienen con quién tender puentes. Así que estamos ante un proyecto político, el Frente Amplio, agotado, porque ¿qué ofrecen? Más de lo mismo y con los mismos, con algún enroque, pero son los mismos. Un proyecto dominado por sus sectores más radicales hoy en el Parlamento, un proyecto sin mayorías parlamentarias y sin puentes tendidos con nadie para construirlos. O sea, es una receta no solo para la continuidad, es una receta para la parálisis. Del otro lado, ¿qué hay? Un proyecto concreto, un programa de gobierno acordado, mayorías parlamentarias porque se llegó a un acuerdo político para construirlas y por ende le estamos ofreciendo al país un cambio, un proyecto y un gobierno viable que le ofrece al país gobernabilidad. Eso es lo que estamos eligiendo el 24 de noviembre, entre la parálisis de un proyecto agotado que ya no tiene cómo darle respuestas a los problemas de la ciudadanía o un cambio posible en donde las mayorías están para que el país empiece a andar.
El programa tiene obviamente un resumen de lo que será una agenda de gobierno bien detallada y no tiene un punto que en el programa le hemos dado especial atención, tanto en la campaña pasada, reclamando que a lo largo de este periodo no se cumplió con lo prometido y que ahora no aparece tampoco demasiado priorizado en los planteos que ha hecho Daniel Martínez, pero bueno, en este caso te lo pregunto por lo que es la agenda de la oposición y es la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? I+D, sí. Ese 1% que se prometió que hoy no llega, o si llega es apenas a 0,4 y que quedó fuera del documento.
Yo creo, Juan Miguel, que prometer números concretos no es una buena idea. Si tú ves, en nuestro acuerdo programático hemos evitado lo de los 136 liceos, que me lo pregunta todo el mundo. Tú lo lees y está. Sí. Con palabras, pero nosotros mismos dijimos no pongan números porque los números terminan comprometiéndote a cosas demasiado rígidas cuando acá, digamos, esto es una construcción colectiva. Entonces hay que dar los márgenes necesarios para que podamos operar. Yo reconozco que fue una omisión no incluir como punto 14 el promover un ecosistema que sea favorable a el trabajo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. De hecho, nosotros trabajamos muchísimo en eso durante la elaboración de nuestro programa. Está implícito en ciertas partes, por ejemplo, en lo que es la apuesta al campo y a la cadena agropecuaria y agroexportadora, la idea de incorporarle genética, tecnología, incorporar, es decir, conocimiento científico y articularlo con la ecología.
Bueno, a mí que me tocó participar del encuentro de ciudadanos de tecnología, uno de los panelistas era justamente Blasina, que hizo mucho hincapié en todo ese aspecto tecnológico desde el punto de vista productivo.
El punto de vista productivo está, pero lo que creo que dice Juan Miguel, como algo autocontenido, no quedó plasmado, pero sí va a estar definitivamente presente en la agenda, crear un ecosistema que propenda y que favorezca el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendedurismo. Eso es algo que en las conversaciones bilaterales que a lo largo de este año, pues esta coalición no nació el 27, uh-huh. digamos, hemos mantenido con el doctor Lacalle, con Pablo Mieres, estoy seguro que eso es algo que va a estar en la agenda y la comunidad científica puede tener la tranquilidad que en mí como académico hasta hace 15 meses van a tener un gran aliado.
No, el presidente de la Academia de Ciencias que estuvo el sábado, don Sábado Sarandí, reconoció que a veces, como se hablaba del 6% para la educación y el 1% para ciencia y tecnología, siempre quedaba como furgón de cola del 6%. Entonces no se llegó al 6% y nunca se llegó a discutir lo del 1%. Sí. Claro,
yo creo que antes que discutir el dinero, verdaderamente hay que discutir qué organización planteamos. Estamos mirando experiencias muy interesantes que han sido a las que nos refirieron, dicho sea de paso, y lo reconozco, fue una conversación extraordinariamente productiva en el Instituto Pasteur. Uh-huh. Experiencias que se han desarrollado en Argentina emulando el Startup Nation de Israel. Así que estamos mirando con atención experiencias que podamos llevar adelante aquí en el Uruguay, y no creo que valga la pena hablar de recursos sin saber primero qué es lo que uno quiere hacer. Claro. Porque si no, pasa lo que pasó ahora con la educación, que por 14 años le hemos dedicado un montón de recursos, triplicamos el presupuesto por alumno y duplicamos el personal por alumno en la ANEP, y los resultados en materia de aprendizaje son peores que hace 14 años.
Sí. Ernesto, bueno, ya falta muy poco. Ahora se está conociendo el último dato de la encuesta de Radar, que muestra una ventaja de 7 puntos para Luis Lacalle Pou, 49-42%. Parece haber una inclinación hoy clara a favor de Luis Lacalle Pou en las encuestas. Falta todavía un tramo de la campaña y vendrá también la hora de formar un gobierno, ¿no? De armar un gobierno. Se está hablando mucho de qué lugar puede llegar a ocupar Ernesto Talvi, si en el Ejecutivo, si en el Legislativo. Hay algunos compañeros del partido que te quieren liderando en la Cámara y haciendo experiencia política ahí. Hay otros que dicen, no, Talvi tiene que salir ya a pelear mercados y ser el canciller, como es que se ha conversado un poco con el prestigio que tiene a nivel internacional. ¿Vos estás pensando en eso o todavía no?
Mirá, Juan Miguel, te lo digo con toda honestidad. Cuando hablamos con el doctor Lacalle inmediatamente después de la elección, los dos estábamos ya en sintonía sin habernos combinado. Ahora vamos a dedicar nuestras energías a elaborar un acuerdo programático y un proyecto de país, se hizo, y luego a tratar de ganar la elección. Porque la elección no está ganada hasta que no se cierra la última mesa de votación y se cuentan los votos y, en fin, el pitazo final. Después nos dedicaremos a organizar el gobierno, pero empezar a organizar el gobierno antes de saber si ganaste las elecciones me parece que te distrae emocional y mentalmente del objetivo que es ahora ganar la elección. Yo digo, hay ventaja, todas las encuestas lo marcan, Juan Miguel, pero este, a vos que te gusta el fútbol,
sí.
Este como el 2-0 en el fútbol es el resultado más peligroso, porque con el 1-0 los equipos se cuidan, porque te pueden empatar en cualquier momento. El 3-0 ya es muy difícil de levantar, pero el 2-0 no es lo suficientemente amplia la diferencia como para que no te la puedan levantar, pero es lo suficientemente amplia como para confiarte. Entonces yo lo que digo es, esto no da para confiarse. Hay que trabajar duro, o sea, que hasta el 24 de noviembre.
Usé el resultado de 2-0 como metáfora en las redes y alguno no tan futbolero lo malinterpretó como que estaba hablando de demasiada ventaja o de demasiado poca ventaja. Y en realidad,
por eso es un resultado traicionero.
Es el resultado. ¿Viste? Los que jugamos porque, al fútbol sabemos no, que pero, esa frase se repite en los entretiempos. Nos reímos porque vas ganando 2-0. Ojo que es el peor resultado. Sí, el peor resultado es ir perdiendo 2-0. Bueno, sí. Pero es un resultado que lo que tiene que es traicionero. Si vos te distraes.
Preguntale a Nacional que ha ido ganando 2-0 y.
Y le ha ganado. Jaime, mirá, esto lo digo porque ya hemos recorrido para promover el voto por la fórmula La Calle Pau Argimón y la Coalición del Cambio, 10 departamentos. Ahora hicimos un pequeño recreo montevideano para hacer medios y hacer algunos actos aquí en Montevideo y ya nos vamos a terminar los otros 9 de la gira a partir del viernes. Y en los primeros departamentos confieso que me encontré con una situación un poquito distendida entre la militancia colorada. Yo le decía, muchachos,
No estaba ganado
el partido.
Hoy Alberto Gebhard decía, hay algunos dirigentes que o por el resultado electoral bajaron la guardia,
nada.
O muchos al revés, porque ya llegaron, se descansan. Entonces, hoy Gebhard fue muy gráfico con el panorama que hay en el interior.
La misma línea que vos, de que sí, vos ir al interior a agitar y no me afloje mucho.
Hay que concientizar ante que estamos el 24, lo que acabamos de hablar, respecto de lo que significa la continuidad de este proyecto agotado y con una parálisis ejecutiva porque no tiene mayoría, sí, la posibilidad de un cambio que creo que sería muy sano además para la vida democrática del Uruguay, porque los partidos después de 15 años en el poder no solo se desgastan, se cansan, se burocratizan y a veces se corrompen. Así que creo que es sano que el Frente Amplio vaya a los cuarteles de invierno y se renueve realmente para luego intentar volver.
Ernesto, es la última porque ya te tenés que ir. Pero después del 24 hay otro partido, ¿no? La historia sigue, hay muchos que están viviendo esto después de 15 años del Frente Amplio en el gobierno también, como una cuestión casi de vida o muerte. Uh-huh. Es verdad que hay dos caminos planteados que son distintos, pero me parece que tampoco es que por uno u otro camino necesariamente esté una salida o nos tenga que conducir al precipicio, pero también veo que están ocurriendo cosas a nivel del continente y la región que por uno u otro camino también nos pueden hacer terminar mal. Ha habido varias reflexiones de colegas tuyos en las últimas horas que ven en la situación económica y en el clima continental ciertas semejanzas, hasta en lo político-social, con lo que ocurría en los 60 y los 70 y el temor de que Latinoamérica no haya aprendido la suficiente la lección para ahora con esta resaca de los commodities, como le han dado en llamar, uh-huh. Bueno, que esto termine mal y que no haya confianza en que los sistemas políticos puedan conducir la solución, que esto también interpretan que se expresa en parte en lo que ha sido la aparición de Cabildo Abierto en Uruguay, que si la oposición es gobierno va a integrar el gobierno, eso asusta a alguna gente de izquierda también. Del otro lado hay gente que teme cuál va a ser la posición de los sindicatos y de este Frente Amplio más tirado a la izquierda si La Calle es presidente, con lo que es la conflictividad social. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido para los próximos años? Que además dicen los economistas, y además el desafío desde el punto de vista económico es grande.
Los desafíos son muy grandes, Juan Miguel, y yo apelo a todo el sistema a cuidar lo que tenemos. La democracia uruguaya no es una democracia prestigiosa en América Latina, es una democracia prestigiosa en el mundo. Nosotros nos reunimos con los funcionarios de las cortes electorales, autoridades realmente de las cortes electorales de toda América Latina el día de la elección, el 27 de octubre. No venían como observadores, no venían para vigilar nuestro proceso como hubo que hacer en Bolivia. Venían de visitantes a aprender y admirar. Acá nadie discute el resultado. Así de simple. Tenemos una democracia.
Dictadura se discutió,
no se discute. Recuerden que el Frente Amplio, cuando ganó la primera elección, Jaime, si no mal no recuerdo, ganó por 0,5%. Nadie chistó. La Corte Electoral dijo, este es el resultado. Y todos acatamos. Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, la elección que perdió por 0,4%, estuvo reclamando fraude durante años. Acá eso no existe. Tenemos una democracia extraordinaria y yo creo que hace muy mal la vicepresidenta de la República, y lo reitero, en agitar cucos. Ella tiene una responsabilidad que no es solo política, tiene una responsabilidad institucional. Dijo que si ganaba la oposición iba a haber movilizaciones masivas, agitación, inestabilidad. Eso no es solo pronosticarla, eso es incitarla. Y yo creo que es una actitud muy poco democrática y muy poco republicana. Un partido que se recibe de democrático no solo tiene que ganar con legitimidad, gobernar con legitimidad, el Frente Amplio lo hizo, no lo pongo en duda, se tiene que ir, si le toca perder, se tiene que ir con dignidad y con espíritu republicano. Y no me parece que sea espíritu republicano ni que la vicepresidenta, ni que los sindicatos estén anunciando de que si no gobernamos nosotros, rompemos todo. Esto no es el peronismo argentino. Si no gobierna el Frente Amplio, se mete violín en bolsa, se van a refrescar a los cuarteles de invierno y se le facilita a quien viene, porque la ciudadanía lo habrá puesto a cargo de enfocar los destinos del país en otra dirección y se aprontan para volver en la próxima elección. Me parece que esta campaña del miedo le hace mucho mal a la vida democrática del país y espero que reaccionen a tiempo para pararla antes de que sea tarde.
Ernesto, muchísimas gracias por estar esta tarde noche acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Juan Miguel, Jaime, y será hasta muy pronto.
Hasta pronto.
Ernesto Talvi pasaba por esta hora de cierre.